a El Taller del Gnomo.
Entonces, empezaste, entonces todo tu trabajo profesional, por así, o sea, ya lo has hecho completamente digital, salvo los lápices, por así decirlo, eso sí lo hacías en papel, lo escaneabas y ya lo coloreabas en digital. ¿Estamos en la misma? ¿Estoy en la misma idea?
Sí, de hecho yo creo que debo haber usado digital hasta más o menos el año, o sea, el papel, más bien dicho, hasta el año... ¿Debe haber sido por el 2006? ¿2007? No, 2006 yo creo que fue. Que de hecho dejé de usar papel netamente por un viaje que tuve precisamente a México. Me invitaron a un lanzamiento para una edición de Mito y Leyenda. En esa época me acuerdo que, claro, Televisa ya se había vuelto parte o socio importante de Salo. Y en esa época nosotros trabajábamos directamente junto con un grupo que era el grupo Necrotower, que eran los chicos que llevaban el asunto de juego organizado en México. Y cada cierto tiempo estaban requiriendo algunos ilustradores para acudir a las presentaciones. Así que en una ocasión me tocó a mí ir a Ciudad de México y yo me había ido justo con... Bueno, yo ya para el 2005 era editor de Mito y Leyenda. Y me tocaba, digamos, hacer los bocetos para mandárselos a los dibujantes. Nosotros trabajábamos mucho para evitar que se repitieran poses y cosas por el estilo. Hacíamos bocetos y esos bocetos se le distribuían a cada ilustrador para que, digamos, pudieran producir más rápido y también para evitar caer en las mismas imágenes muy similares dentro de una misma edición. Entonces yo me voy dando con el baste de que, claro, viajo y no había escáner en el hotel. Entonces empecé a dibujar lo mismo pero en digital y me di cuenta de que era un paso menos, porque si finalmente el mismo boceto terminaba pasándose a un entintado digital, o muchas veces yo terminaba haciendo grisalia digital sobre, que la grisalia es este proceso en el cual tú lo que haces en realidad es tirar escalas de grises sobre la imagen, nada, era un paso menos que podía fácilmente saltarme, y ahí me fui tirando full digital.
O sea, ya completamente. ¿Qué programas has utilizado para colorear? ¿Siempre has usado Photoshop? ¿Utilizabas Freehand en aquel entonces? ¿Ilustrador? ¿Cuáles han sido, vaya, los programas que has estado utilizando?
Cuando yo partí usando... ¿cómo se llama este programa? El Corel Photo Paint. El Corel Photo Paint era un programa raro porque era como una especie de Photoshop, pero es que para poner en contexto a los amigos que digamos no tienen mucho la noción de lo que eran estos programas gráficos, Photoshop, Corel, todos eran programas o de diseño o de edición fotográfica. Entonces muchas veces no eran herramientas para el dibujo, no estaban pensados para el dibujo, estaban pensados para el retoque. Y claro, tenía muchas incomodidades técnicas que uno las solventaba porque uno estaba como, digamos, a pie de cañón intentando hacer cosas como pintar cómics o hacer publicidad. Por eso a mediados de los 90 o principios de los 2000 es cuando uno iba a algún local y tenían algún logotipo, uno era fácilmente podía leer los filtros que se habían aplicado sobre la imagen. Ya, este tipo hizo Dozen Scratches, después hizo Desenfoque Gaussiano, después hizo, no sé, tal cosa. Pero como te decía, eran programas gráficos que eran de retoque. Entonces, yo recuerdo el primer programa que me voló la cabeza, como programa probablemente tal, era el Painter. Pero el Painter en esa época se encontraba casi solo en japonés. Yo tenía un amigo, el Andrés Silva, que me enseñó, también ilustrador de Mito y Leyenda, a usar Painter, y él se había descargado el programa de No sé dónde diablo. Y había otros programas más, como el Open Canvas, que también se usaban mucho. Después encontré el ArtRage, que el ArtRage de haber pillado el año 2004, por ahí, que ya tenía la gracia de que, al igual que Painter, eran programas de pintura digital, e intentaban aplicar cosas como textura, efectos de acuarelado o de rendereado, tipo imitando el acrílico. Era mucho más pictórico, si se quiere. Y bueno, obviamente entre medio llegó Photoshop, que yo al principio era un poco reacio al Photoshop porque no me gustaba tanto como Photo Paint, de Corel, y no, pero igual terminé quedándome con Photoshop porque al final había más tutoriales, había más plugins, había... Fue una época como bien, bien rara, en la cual los mismos profesores te decían, pucha, Freehand en el futuro, Freehand nunca va a dejar de ser usado, y olvídense de Corel, olvídense de... o te decían, Photoshop es una moda, va a pasar, ¿no? Aquí llegó, ¿cómo se llama esto? Flash, Flash va a estar con nosotros por siempre. Entonces, claro, son paradigmas que al final se me están botando. Pero claro, terminé quedándome con Photoshop por un tema de utilidad, pero le eché mano a varios programas. A varios programas. Lo que pasa es que finalmente el Photoshop era el con el que yo más ahorraba tiempo. Entonces me servía también mucho para hacer, como decirlo, la obra gruesa. Y después podía editar, por ejemplo, en algunos programas como el ArtRage o con el Painter. O podía, no sé, hacer algunos modelados 3D en el ZBrush, y después importarlo a Photoshop y utilizarlos como base para una ilustración o para una pintura. Sobre todo para fondo ocupaba mucho el cosa, lo que era el ZBrush.
¿Y cuál es el proceso creativo que yo... Digamos, yo como cliente me acerco contigo, te digo, oye, ¿sabes qué? Pues necesito este ilustrador. Partamos de cero, es decir, quiero que me diseñes estos personajes, estos 2, 3, 4 X personajes. Mi videojuego es Steampunk, por decirlo de alguna manera. Ya te doy, esa es la información que yo tengo. ¿Tú cómo partes de esa información a terminar los personajes como tales? ¿O tú me pides más información a mí acerca de cómo es ese proceso del que yo, cliente, llego y te solicito estos personajes para este juego Steampunk, por decirlo, a cómo lo procesas hasta que tú entregas la pieza completa al cliente?
Sí, mira, generalmente lo que hacen es enviar una descripción con referencia sobre cómo es este personaje, cómo lo quieren, y en base a eso usualmente se manda una cotización, porque de pronto, no sé, pues no es lo mismo dibujar a un personaje para un portrait, así como parado o haciendo una pose heroica, ¿sí?, que, no sé, dibujar la batalla de las Termófilas. Entonces, claro, te mandan, en base a eso se manda la cotización, se hace un primer boceto, o unos primeros bocetos, dependiendo de qué es lo que quiere el cliente. Si es que, muchas veces, si es que la pose de lo que piden es menos claro, se hacen más bocetos. Si es que es más específico, se hace un solo boceto. Se pasa una rueda de correcciones sobre el boceto y después se pasa al stage de color. Yo usualmente, por ejemplo, siempre entrego el PSD, porque muchas veces, no sé, para los pendones y material gráfico se quiere usar al personaje separado del fondo, con algún efecto más, algún efecto menos, así que prefiero dejar todo entregado así como en capa. Para también darle libertad al diseñador gráfico. Pero en este tipo de trabajo existen como muchas aproximaciones. O sea, por ejemplo, me ha pasado cuando he trabajado con Warner Brothers, que ellos te enviaban todo, así, todo muy detallado, desde la fotografía de la armadura que querían, el pre-render que iban a usar para algo. En Warcraft también te mandaban el escenario, el lugar, el tipo de armadura que usaba el personaje. Era muy específico todo. En cambio, de monto, por ejemplo, si trabajas para japoneses, que generalmente son menos específicos, y ellos, claro, son más como de sensaciones. Entonces, por ejemplo, de pronto, no sé, de Warcraft me llegaba una descripción así como al detalle, mientras que el japonés te decía, mira, no, yo quiero un personaje que sea azul, y sería toda la instrucción que te dio el japonés. Entonces, claro, azul no solamente se refiere a los colores principales del personaje, sino al tipo de estereotipo. O sea, tú sabes que rojo generalmente es un personaje que es más violento, más anticipado, mientras que el personaje azul generalmente es más calmo, es más, o el personaje amarillo, por ejemplo, que tiene otro tipo de connotación, y así. Es bien distinto cómo se trabaja. O de pronto Capcom, no sé, me pasó a mí cuando me tocó diseñar los trajes alternativos para Ultra Street Fighter 4, que, por decirte, tuve una idea que fue diseñar a personajes de Street Fighter como personajes de Calabozo y Dragones, que a mí me encanta la serie de Calabozo y Dragones antigua, la de animación. Entonces decidí darle estereotipos a algunos personajes y tal. Entonces mandé unos bocetos el día lunes. Lo hice súper rápido, pensé que no lo iban a aceptar. Me responden el martes diciéndome que les gustaron todos los bocetos. Ya, yo digo, pero no hay ningún problema, ninguna corrección. No, todos, píntalos todos. Ya, listo. el día martes en la tarde y el miércoles los pinté, los mandé el miércoles en la noche, pensando que también mandé de pronto cosas muy simples, y nada, pues me responden, ¿sabes qué? Están todo aprobado. Yo digo, ¿seguro? ¿No hay ninguna corrección? No, ninguna corrección. Después me dicen el día jueves, ya mándanos la boleta por el producto y listo, estamos. Se acabó la producción. Entonces, claro, hay empresas que son muy abiertas a que tu producto quede tal como ellos lo quieran, y hay empresas que son más específicas. Como Konami, por ejemplo, que Konami en el caso de Yu-Gi-Oh! Ellos te piden que pases hasta las texturas que ocupaste para los personajes como una manera de protegerse en caso de que, por ejemplo, no sé, alguna textura esté registrada por alguna persona que haga assets de juego para prevenir, por ejemplo, una posible demanda. Pero son el tipo de requerimientos que hay dependiendo del commissioner.
Claro, claro. Wow, entonces, pues es tan vasto los requerimientos, como lo dices, por lo que comentas, el japonés entonces te permite más libertad creativa.
Sí, es que yo creo que tiene que ver un poco con que quizás en el mercado japonés están más acostumbrados al ilustrador como al autor. Mientras en el mercado americano, sobre todo en el mercado que está destinado a lo que es la producción gráfica, hay una aproximación muy similar a lo que es ¿cómo decirlo? El mundo de la publicidad o el mundo del cine. Entonces, por ejemplo, mira, yo ahora estoy haciendo un cómic de Street Fighter. Este cómic se va a aprobación a Japón, por decirte tú, el 25, el 18, por ahí. Y nada, pues los japoneses te van a dar unas indicaciones si es que también los personajes están dentro del digamos, de lo que se espera, o si hay que hacer alguna modificación. Pero sería. Algunas empresas, como por ejemplo, no sé, pues la Toei Toga, si tú haces algo de Dragon Ball, ellos se demoran 3 meses en responder, pero generalmente no hay muchas modificaciones. En cambio, cuando trabajas en cosas de cero, por ejemplo, al mercado americano, sí son más específicos. En ese sentido, a ellos les gusta que sigan ciertos requerimientos. Me imagino yo que para dar en el punto con lo que piden los directores de arte, pero también para tener un control más grande.
Ok.
Es que, okay. Me explico de esta manera. Cuando uno trabaja como ilustrador en este tipo de cosas, dice ilustrador tal persona, pero en realidad hay más dueños de la imagen. Primero que nada está el mandante, o sea, está la persona que te pide la comisión, que él es dueño de la imagen por ser la persona, digamos, que hace la inversión y también hace como el inicio del acercamiento. Después está el editor, que es la persona con la que tú conversas, o el director de arte, que es la persona que te guía. Entonces ahí el producto ya tiene como 3 dueños a nivel intelectual. Y después está, no sé, por la gente, la publicidad y tal. Entonces, finalmente, todos estos productos que tú haces, a pesar de que tú hayas hecho el dibujo, es el trabajo de mucha gente en una imagen. Y que claro, que de pronto se pierde un poco la perspectiva, pero hay mucha gente en la toma de decisiones.
Pasa por muchas manos, entonces. Bueno, por muchas mentes más que por manos, ¿no?
Sí. Por ejemplo, me pasó a mí con el trabajo que yo hice para ¿cómo se llama esto? Para Godzilla. Me tocó hacer el primer diseño de producción del Godzilla, de la primera película de Godzilla que se hizo ahora americana. Okay. O sea, no la de los 90, sino la de ahora, la de Legendary Pictures. Ajá. Entonces, me tocó hacer la primera ilustración que se iba a presentar en la, ¿cómo se llama? En la Comic Con de San Diego, anunciando el inicio de la producción de la película. Pero como esto ya era directamente preproducción, había una discusión súper fuerte entre Toho y Legendary Pictures por definir cuál iba a ser el look del personaje, si iba a ser un Godzilla más tradicional o si iba a ser un Godzilla más agresivo. Entonces tú estás ahí entre medio intentando como traducir a nivel de imágenes las peticiones de los diferentes clientes, y sí, es una cosa donde tú te sientes que hay más autores aparte de ti, porque tú eres como el traductor de las peticiones, pero hay más autores a nivel intelectual que van desde lo que quiere el director a lo que quiere el productor, a lo que quiere la casa productora de los digamos, original de la licencia, a, no sé, a los productores actuales que quieren darle quizá otro approach y tal. Entonces sí, hay muchas manos dentro.
Wow. Wow, yo no podría pensar que nada más te le piden la ilustración a uno y ya, ¿no? Ya, lo que sí. ¿Y cuánto tiempo te tardas? O sea, bueno, ya comentaste ahorita que para lo de Street Fighter fue relativamente rápido, pero, tú, un promedio que pudieras decir, me tardo tanto entre que envío los bocetos y entrego las correcciones y la ilustración ya terminada.
Depende, o sea, por ejemplo, en hacer una ilustración, del momento que yo me siento hacerla, puede ser, no sé, por ejemplo, en Mito y Leyenda intento no demorarme más de 5 horas, por ejemplo. Quizás la gente se preguntará por qué 5 horas, porque en general yo soy muy amigo del concepto de que la, no sé, por ejemplo, yo no puedo dedicarle, si alguien me dice, oye, te voy a pagar $50, por poner un ejemplo,
tarifa,
uh-huh, por dos semanas de trabajo, si quiere una ilustración que tenga, no sé, 100 horas de trabajo por $50, lamentablemente ahí, claro, está ahí o regalando trabajo o estás subvalorando tu trabajo por la relación calidad-precio. Entonces intento como que aproximadamente, no sé, mi horario de trabajo cubra más o menos, no sé, unos $10 la hora. Entonces, dependiendo, por ejemplo, no sé, de la comisión, le pongo más tiempo o menos tiempo. Y eso también tiene mucho que ver con el formato. Por ejemplo, hoy por hoy pasa mucho que ilustradores jóvenes que intentan ingresar a X medio, de pronto te dicen, mira, no, yo, por ejemplo, no sé, estoy poniendo un ejemplo absolutamente al aire. Okay. Gente que te dice, no sé, tú sabes que el medio en general te paga, por decirte, $500 por una ilustración, un uh-huh, ejemplo, una portada, un libro, un trabajo para agencia, y de pronto hay ilustradores jóvenes que van y dicen, no, mira, te hago este mismo trabajo por 80. Entonces, finalmente, en ese sentido, claro, igual le estás haciendo un poco un daño a la profesión, un daño al medio, porque después, claro, si los productores o la gente se acostumbra mucho a recibir, digamos, trabajos muy detallados por un precio muy bajo, finalmente después ya no hay manera de negociar hacia arriba. Entonces, se produce un descalabro. Por eso mi tiempo generalmente va de la mano también con, digamos, con lo que el cliente acuerde, el nivel de detalle, y el nivel de detalle va de la mano con el tiempo que correlativo, digamos, al pago. En muchos casos, por ejemplo, empresas como Blizzard pagan bastante alto, no solamente por la calidad de la imagen, sino también porque ellos están comprando una serie de derechos asociados a la imagen, qué sé yo, el uso en polera, en figuritas, en platos, en memorabilia general. Entonces, okay, claro, tiene, se va cortando mucho el tiempo también en base a eso. Si tú sabes que tienes que unos 4 trabajos de Blizzard en el mes, le dedicas todo el mes a Blizzard, por ejemplo.
Entonces, por lo que comentas, entonces todo, en el caso, por ejemplo, específico de Blizzard, tú renuncias a las posibles regalías que podrías obtener sobre lo que tú les haces.
Es que, por eso mismo, lo que te decía antes, en el caso de las regalías es muy relativo, porque yo soy autor, pero soy autor de una parte de la obra. La descripción viene dada por el cliente, la dirección artística viene dada por el director de arte. Entonces, más que regalías, particularmente ellos te están comprando, desde el momento que tú decides trabajar para ellos, lo que es los derechos de uso de las obras. Y esto en general se da mucho en el caso de todas las empresas. Por ejemplo, no sé, yo al momento que decido hacer una imagen para Street Fighter, ya sea para un juego de cartas o para una portada de Udon o lo que sea, todas esas imágenes ya de por sí le pertenecen a Capcom Japón, son imágenes oficiales. Por lo tanto, uh-huh, si yo me compro el Street Fighter 3, por decirlo, para PlayStation 4 o para PlayStation, y tiene una, no sé, de pronto una, ¿cómo se llama esto? Una galería de imágenes, y yo abro y de pronto veo varias imágenes mías en la galería de imágenes, digo, yo no sabía que estaban acá. Efectivamente, no sabía que estaban ahí, pero es porque Capcom ya le pertenecen a esas imágenes por ser, ¿cómo se llama esto? Oficiales.
Ok. Entonces, pues es tan variable el tiempo como vaya, como decimos acá en México, ¿no? Dependiendo el gato es la pedrada.
Claro, es que pasa mucho que a mí, por lo menos en Mito y Leyenda, la gente a veces me pregunta si es que las imágenes que yo hago, Salo me las compraba. Y no, son imágenes que ellos mandan a hacer. Entonces ellos ya de por sí son propietarios intelectuales de la obra. Por eso, por ejemplo, si es que yo hago un libro con las imágenes que hice de Mito y Leyenda, yo tengo que pedirle permiso a Salo. Si es que yo hago un libro con las imágenes que hice de Street Fighter, yo tengo que pedirle permiso a Udon o a Capcom. Y eso es algo que, claro, muchas veces la gente lo ve como como algo un poco raro o complicado. Pero es distinto, por ejemplo, a si yo hago un cómic mío de mi propiedad, donde yo no tendría que pedirle permiso a nadie, porque el origen del cómic se encuentra en mí, y digamos, yo soy el único dueño que hay de la obra a nivel intelectual. A no ser que yo haya decidido, no sé, pues, pagarle a un guionista para incluirlo o para que él escriba unos guiones y tal. Pero en ese caso yo puedo, claro, podría al reimprimir la obra tendría que darle regalías a él, pero también porque es una obra impresa, a diferencia de una ilustración que generalmente está más visto, más que como una obra de arte, como una especie de, ¿cómo decirlo?, de como parte de lo que es una campaña publicitaria o parte de lo que es un producto, no es el producto.
¿Qué es eso? Sí, es, digamos que es una pieza del rompecabezas, ¿no? No es el rompecabezas completo, sino nada más una o dos piezas para que formes todo el rompecabezas como tal.
Sí, sí. Pasa que claro, de pronto se confunde. Quizás eso se debe a que yo soy diseñador. Entonces, como estoy diseño, también en mí está un poco el comprender cómo funciona esa parte de la. Digamos, de la profesión, que es como lo que te contaba un poco de antes del profesor este que compraba los logos. Los
trabajos, sí, sí.
Pero tú vas entendiendo de que, claro, hay una diferencia entre lo que es una producción para un producto a lo que es arte. El arte nace de ti por una necesidad de comunicar algo de tu interior, que es tuyo, único y de nadie más, a no ser de que te hayan contratado para hacer una mural o algo por el estilo. Pero claro, el trabajo de diseño, generalmente hay un mandante, hay un cliente que contrata a una agencia, que la agencia subcontrata a diferentes ilustradores y tal. Y se da un poco esa dinámica. Pero claro, a veces la línea se pierde un poco y de pronto a mí me tocó ser editor en varias editoriales. Y claro, de pronto tú le mandas una corrección a un dibujante y el dibujante se enoja. Pero tú no comprendes mi arte. ¿Por qué no puedes entender lo que quiero decir? Claro, yo te digo, no soy yo que tiene problema, el cliente quiere que cambies el color porque necesita que sea, distinto. Y esa es una línea que igual uno como ilustrador tiene que saber definir para, digamos, para poder vivir más en paz con este mundo gráfico.
Wow. Oye, entonces, hijo, esta entrevista da para más, porque entonces ya no solamente tú tienes el enfoque del ilustrador, vaya, como tal. Entonces, siendo editor, tú ya conoces ese complemento, por así decirlo, porque uno, yo lo veo de esta manera, tú como a lo mejor como ilustrador, como escritor, es como en el fútbol, ¿no? Tú estás dentro de la cancha y ya como editor tú ves las cosas desde fuera y las vas desde otro punto de vista, que a lo mejor es adentro de la cancha, tú estás acostumbrado a ver las cosas pues ahí de tu posición, por ejemplo, ¿no? Si eres medio, si eres delantero, por ponerlo en esta cuestión del fútbol. Pero tú ya brincaste, tú ya lo ves desde ese otro enfoque, ¿no? Desde el lado del editor, que ya puedes evaluar los cambios, la calidad de la ilustración de otra persona. Eso también es muy valioso. Platícame un poquito más de cómo manejas tú ese proceso, ¿no? Evidentemente, dejamos un poquito de fuera a lo mejor esas situaciones de que pues hay gente que no entiende que tú también eres ilustrador y supongo que te has encontrado con gente que no le gusta lo que le dices, pero ¿cómo lo manejas tú toda esa situación ya siendo desde el punto de vista desde editor, no tanto como ilustrador?
Es que pasa muchas veces que se pierde la perspectiva de que el trabajo de ilustración. Mira, más o menos como para contarte, yo el acercamiento que tengo a hacer ilustración es más o menos el siguiente. La ilustración es muy similar a lo que es la traducción, desde mi punto de vista. Es decir, en este instante hay una persona que tiene un requerimiento intelectual, si lo quieres, y ese requerimiento intelectual necesita graficarlo de alguna manera. Entonces, como esta persona no sabe dibujar, va y busca a una persona que pueda traducir ese concepto o ese requerimiento intelectual en alguna especie de lenguaje visual que, digamos, pueda ser comprensible por otro ser humano. Y nada, esa traducción que tú haces, al igual que como pasa con los traductores de los libros o tal, pasa mucho por el prisma del traductor. Muchas veces un traductor hace una... uno puede verlo ahora mismo en las redes sociales, la rabia que hay con Funimation o con algunas empresas norteamericanas que hacen traducción de anime japoneses, porque a veces le ponen meme o le ponen palabras que son muy en boga ahora en Estados Unidos y no se apegan tanto a la traducción original. Siempre el traductor va a tener un poco de interpretación en relación a la obra. Entonces, claro, el artista de una manera u otra traduce ese concepto y lo entrega en forma de imagen. Pasa que claro, a mí me ha pasado que como yo veo el mundo de la ilustración de esta forma, a mí no se me hace mucho problema cuando los clientes me corrigen cosas. Así el cliente me dice, oye, ¿sabes qué? La cara está media rara, ¿podéis corregirla? Claro, yo ahí ya no me siento ofendido porque tiene que ver con el requerimiento del cliente. O del editor. Entonces, en muchos casos, por ejemplo, claro, hay gente que se lo toma más a pecho porque ve de pronto cualquier crítica al arte como algo, como que le están criticando a la persona. Pero yo creo que eso también tiene que ver algo mucho con la experiencia, en el sentido de que mientras te vas dando cuenta, te das cuenta que mientras más pelees, por ejemplo, contra tu cliente o contra tu editor, finalmente lo que va a pasar es que ni el editor ni el cliente te van a volver a llamar porque te van a encontrar que es muy problemático. Pero sí, yo creo, por ejemplo, en muchos casos donde es bueno discutir con los clientes cuando toman decisiones equivocadas, ¿ya? En el sentido de que tú les tienes que ofrecer alternativas que ellos comprendan de que puedan ser mejores de la alternativa que ellos están tomando. Claro, si no las quieren tomar ya es un asunto de ellos, pero es buena la discusión. Claro, lo que pasa es que también no hay que tomárselo mucho en algo a la personal. Pero suele pasar mucho de que, por ejemplo, no sé, pues a mí me tocaba mucho de pronto ilustradores que venían a probar suerte con algún producto que estábamos lanzando y tú tenías que decirlo, y sabes que en realidad te faltan monedas para el bus, tienes que practicar un poco más, mejorar un poco más tales cosas y tal, y vuelve a verme en 6 meses. Entonces, claro, de pronto vienen algunos que se enojaban y que tú no entendías lo que ellos hacían y tal, pero de pronto pasaban otros chicos que se iban, tomaban el requerimiento que tú le dabas y volvían a 6 meses más y te dejaban con la boca abierta porque habían mejorado una cantidad brutal y ahora eran verdaderos profesionales y tal. Entonces, sí, pasa mucho, pero yo creo que ahí también depende, de pronto más que de la profesionalidad de la persona, depende también del temperamento. Y es que en el arte uno siempre está tratando, para bien o para mal, con los sentimientos de la persona, que es una cosa igual la parte que es bastante compleja.
Eso es muy cierto. ¿Y tú qué pides? O sea, ya poniéndonos del lado del editor, ¿tú cuáles son los requerimientos que tú buscas en un ilustrador? O sea, digamos, llega una persona y te dice... A ver, yo quiero, entrar a trabajar contigo o en el proyecto X, digamos, Mitos y Leyendas, que estuviste de editor. Yo quiero trabajar en Mitos y Leyendas. ¿Qué buscas? ¿Cuáles son las características que tú como editor buscas en un ilustrador?
Mira, yo creo que depende del editor y editor. Hay muchos editores que buscan tecnicismo. A mí lo que siempre me ha gustado es la personalidad. Sí, lo que pasa es que a mí me gustan mucho mangas y cómics en el cual los dibujantes quizás no sean perfectos, pero sí tengan como algo que los haga recordables. Me pasa mucho, por ejemplo, voy a poner un caso, One Piece. Mucha gente a veces se burla de la anatomía, se burlan de cosas súper súper básicas que de pronto son muy quizás más que ver que tiene que ver con la gráfica, tiene que ver con el hecho de que One Piece de por sí es súper caricaturesco y que Ichiro Oda en ningún caso pretende ocultar que lo que él hace es caricatura, todo es caricatura, no pretende ser realista ni serio en ningún caso. Entonces, pero yo prefiero, por ejemplo, de pronto a un Eiichiro Oda, que es súper recordable, que tú ves los personajes y reconoces los personajes por un estilo, por una impronta, que por ejemplo, no sé, un dibujante súper técnico, que puede ser increíblemente bueno, pero que a la larga no es recordable, ni es, ¿cómo se llama esto?, ni aporta personalidad o...
Y pues, mis estimados podescuchas, pues el buen Kenzo pues va a regalar un sketch, ¿verdad? ¿Quedamos? Un sketch de su personaje favorito. Lo único que requerimos es de que pues se acerquen a sus redes, allá al Instagram, que lo sigan. Y si ya lo siguen, pues que le den también like, por favor, ahí a la página de Facebook del Taller del Gnomo. Ahí voy a poner una publicacioncita donde vamos a seguir a las personas que quieran participar. Necesitamos que por favor sigan a Genso en Instagram, que le den like a la página del Taller del Gnomo, o que sigan la página del Taller del Gnomo en Instagram, cualquiera de las dos. Y en la publicación que voy a poner ahí en el Facebook del Taller del Gnomo, ahí por favor pueden dejar el comentario del personaje que gustarían que Genso les realizara. Ahí vamos a realizar la rifa y pues ya todo esto va a ser pues de manera digital, porque pues por la cuestión ahorita de pandemia es complicado que sea a lápiz, pero pues ahí ya se pondrá alguna dedicatoria a la persona que gane. Entonces estén pendientes pues para todo lo que, o sea, yo creo que van a salir como 5 episodios de todo esto, 6. Entonces pues para que estén pendientes de cómo va a estar la dinámica. Y pues muchísimas gracias por el boceto.
No, todo bien. Ahí vamos a hacer un boceto con mucho cariño para la persona que gane este premio y nada, con una dedicatoria especial.
Perfecto.
La voz y la producción de este podcast estuvieron a cargo de Adro, a un guión de El Piedra. Para todas sus dudas, sugerencias y comentarios, tenemos la siguiente dirección de email: tallerdelnomo@yahoo.com. Gracias y hasta la próxima.
Este fue el podcast del Taller del Gnomo.
For the next 60 seconds, this station will conduct a test of the emergency broadcast system. This is only a test.